las 12:30 en la mañana de COPE, tiempo de opinión. La tertulia. La actualidad más cercana bajo distintos puntos de vista. La tertulia de la COPE. La más comentada. Por algo será.
Amigos de la mañana, les habla Sochi Silveira. Entramos en tiempo de tertulia hasta la 1:30. Y como siempre, intentaremos que esos temas de actualidad, que hay muchos y poco tiempo para hablar de ellos, sean comentados por nuestros tertulianos. Antes de nada, damos el saludo de bienvenida a José María Lía. Buenos días.
Muy buenos días.
Ángel López.
Buenos días.
Rosa Porras Camarena.
Buenos días.
Pedro Martín.
Buenos días.
Rafa Céspedes.
Buenos y fresquitos días.
No está mal. Y José Manuel Albazán.
Muy buenas.
Bueno, Rosa. Una frente a cinco, porque yo no me cuento, no me cuento. Una mujer, pero bueno, que le echen a Rosa,
pero yo podría decir una castellano manchega pata negra.
Puede con todos nosotros.
Pero la tenemos mimada siempre.
Sí, sobre todo Ángel.
Claro.
Ángel me tiene...
A ver, compañeros.
Hay cariños que matan.
Compañeros, que vamos a entrar, si os parece, a comentar esos temas de actualidad. Y yo, dentro de las proposiciones que tenía para que comentemos... Hoy hay una que no venía en el guión, pero yo creo que además están de última hora, que aunque sea brevemente, y digo lo de brevemente, pero luego no sé si me vais a hacer caso,
no.
Es el tema del futuro de las diputaciones.
Ah, creía que iba a ser el aeropuerto otra vez.
No.
Oh, por Dios, no.
No, es más novedoso lo de las diputaciones.
Sí.
Todavía no tenemos declaraciones de los líderes más cercanos, pero sí, aunque brevemente, me gustaría que nos dieseis vuestro punto de vista. Diputaciones sí, diputaciones no.
Hombre, el quitar las diputaciones supone un paso muy grande en la administración, bueno o malo. Hay más de 60.000 trabajadores que dependen directamente de las diputaciones provinciales y hay muchos servicios que ahora mismo solo y exclusivamente los está prestando las diputaciones. Por lo tanto, yo creo que en el caso de tomar alguna decisión debe de ser primero con el acuerdo de todos los partidos políticos y de incluso de los representantes de los sindicatos y ver cómo se puede reestructurar la administración. Yo creo que eso, si cabe, tiene que ser dentro de una gran reforma de la administración y no algo que no
puntual
se, efectivamente,
y concreto,
¿no?
A mí me parece, yo siempre he sido partidario de, desde que se empezó a hablar de esto, lo que sucede es que de repente un partido de los clásicos, digamos, como no le ha ido bien en las elecciones locales y no tiene muchas diputaciones, habla de que habría que revisar eso. El otro dice que no, claro. Llegan las siguientes elecciones y sucede justamente al contrario. A mí, yo he leído esta mañana un dato que me parece bastante significativo. El 60% del presupuesto de las diputaciones se invierte en el propio funcionamiento de las diputaciones. Lo cual es mucho. Entonces, desde el punto de vista que comentaba hace un momento Rafa, son funcionarios y sus puestos de trabajo están asegurados. Otra cosa es que deberían pasar a las comunidades autónomas, como ha sucedido en las comunidades autónomas uniprovinciales donde no hay diputaciones. O sea, ¿hay alguna cosa que haga la diputación, las diputaciones, que no podría hacer la Junta de Comunidades? Creo que no. Y a cambio, se ahorraría, pues a lo mejor, en asesores, en asesorcillos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo. Ahora bien, no sé yo si esto no es un brindis al sol, sencillamente. Pero a mí me gustaría que todos los partidos estuvieran de acuerdo para que pase lo que pase. Quiero decir, el próximo día en el debate de investidura o después de unas otras hipotéticas elecciones, eso se llevará a la práctica. Pero además, creo de verdad que es una cuestión que la ciudadanía entiende y acepta. Vamos,
todo lo que sea reducir gastos, bueno, yo creo que el ciudadano está a favor.
De entrada esto es una cuestión que lleva a Ciudadanos en su... que llevaba, y aquí lo hemos hablado muchas veces, pero que ahora parece que el Partido Socialista se ha subido a ese carro en el pacto, que no tiene más allá de lo que están hablando porque no va a llegar a ningún sitio. Pero lo importante no es que existan o no existan las diputaciones, que han existido desde siempre, es que la administración sea eficiente. O sea, decías antes, es que el 50% del gasto es en las diputaciones.
60.
Pero pasa igual en los ayuntamientos. El 60% del gasto es administración. El 60% del presupuesto que tiene el Ayuntamiento de Ciudad Real es prácticamente el personal. Es decir, bueno, es que eso es así. lo que hay que hacer es ser eficiente, eficiente la diputación, es que cada uno sepa además las responsabilidades que tiene y saber diferenciar muy bien lo que es del ayuntamiento, lo que es de la diputación, lo que es de la junta y de lo que es de las mancomunidades que también existen y son agrupaciones de ayuntamientos que para temas de agua o temas de limpieza, no. Temas...
Pero, sí, si, bueno, perdón.
No, nada.
Sí. Si me permitís, la eficiencia y la responsabilidad tiene que ir con el mismo cargo, es consustancial al cargo. Ahora, me da igual que esto sea una cosa en la que se sube al carro el PP o sea de Ciudadanos que lo llevan su programa, da igual. Yo lo que creo que hay que hacer una reforma de la administración, adelgazar la administración, hacerla muy a fondo y este podría ser el principio. Es un gasto muy grande y no es necesario que sea tan grande ni que haya multiplicadas las funciones. Si se suprime la diputación, esos servicios que da la diputación, sin la menor duda, que los va a dar el municipio, la junta de comunidades, da lo mismo. Los pueblos y los ciudadanos no se van a quedar sin esos servicios. Por tanto, yo creo que está muy bien la reforma de la administración y fuera las diputaciones.
Pero si es que eso ya se ha hecho, la reforma de la
administración. Yo creo que es un viejo debate que efectivamente ahora saca Ciudadanos, pero que en el programa electoral anterior, cuando Rubalcaba se presentó a las generales, lo llevaba el Partido Socialista. Quiero decir que es un viejo, y yo creo que el PP también en algunas ocasiones
también lo ha dicho, también lo ha defendido.
Es decir, quitar una cuarta administración, que es este caso, que además tenía su sentido cuando no existían las comunidades autónomas, y que en otras comunidades autónomas ya han desaparecido, por ejemplo en Cataluña, quiero decir, no pasa nada. O quiero recordar, probablemente yo soy el más mayor de la tertulia, que competencias que tenía, por ejemplo, la Diputación de Ciudad Real pasaron a otras administraciones. La Diputación de Ciudad Real tenía tenía un colegio que pasó a la administración central.
El hospital,
que pasó con sus funcionarios y se siguió dando un servicio. Tenía un hospital que pasaron con sus funcionarios y sigue dando el servicio. Es decir, el empleo público no se perdería, pasarían seguramente a otras administraciones, no sé a cuál en ese reparto, o incluso yo dejaría quizá un residuo, no llamándole diputación, es una gran mancomunidad para los pueblos pequeños que realmente sí que podrían tener, pero con una estructura administrativo-política que no fuese la actual. Que fuese un consejo de alcaldes de esos pueblos.
Ya empezamos, eso es un engaño.
No, pero de menos de 5.000 habitantes. Estoy quitando.
Querer cambiarlo todo para que todo siga igual, que es lo que dice Ángel.
A la figura de las diputaciones le sobra esa parafernalia que probablemente no se ve en unas diputaciones y se ve en otras. Que ahí está el gasto de unas y otras y el déficit de unas y otras.
Abundando más en el tema, pero lo que sucede con lo que estabas comentando es que ha habido un grave problema también en la administración local y son, por una parte, las duplicidades y por segunda parte, todas aquellas competencias que no eran suyas y las ha hecho suyas y las ha cogido suyas, porque ni el hospital era competencia de una diputación.
Pero históricamente,
históricamente pasa igual. El problema lo vemos además más claramente, si queréis, en Albacete, dos conservatorios. No, solamente uno, porque es el que debe de depender de la Junta de Comunidades, porque la competencia solo y exclusiva de la Junta de Comunidades. Se ha estado permitiendo esa duplicidad en esas en las diputaciones, incluso en los ayuntamientos, que voy a lo mismo. Hay muchísimos servicios que están dando ayuntamientos que le corresponde solo y exclusivamente a las diputaciones. ¿Vale? O sea, que eso por un lado. Y lo segundo, me choca el por qué se ha ahondado en este tema de las diputaciones y ha tirado o ha dejado en la cuneta una de las propuestas estrellas que llevaba Ciudadanos, que era similar, o podemos ejercer un paralelismo, que es el Senado. No sé por qué al final se ha decidido sobre las diputaciones y no se ha cargado, entre comillas, el Senado, porque creo que es, entre comillas, más inútil el Senado que las diputaciones.
Se dirá en el texto completo, pero también afecta el acuerdo al Senado.
no dicen nada. De los cinco puntos,
en los 80 páginas de mañana ya pasaron.
Los cinco puntos son un poco los titulares.
Son los titulares. Pero hubiese salido, yo creo, el tema del Senado.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa.
Pero esa reducción de la administración, yo sí la comparto. Y sobre todo, repito, la parafernalia política que se monta, ¿no? Bueno, pues creo que eso es lo que se trata de evitar.
Esa reducción de la administración.
Igual que el tema de los aforamientos, que dicho...
Eso también es muy importante.
Dicho de paso, me parece importantísimo.
Esa reducción de la administración se ha hecho durante esta legislatura en una reforma importantísima que ha sido la eliminación de una cantidad de empresas públicas impresionantes que existían por todos sitios.
Sí, y ese es el grave problema. Pero sigamos con otras cuestiones.
No, lo que hay que buscar es la eficiencia. La eficiencia. Como que nominalismo. Si es donde se iba,
muchas de las empresas que se han eliminado tenían un solo trabajador o un solo representante.
El director.
Claro. Y había consejo de administración.
Otra cosa es plantearse el propio concepto de empresa pública. Eso sí que es importante. Y no se lo han planteado.
La verdad es que las administraciones, a medida que se ha ido avanzando, en lugar de reducir el número de servicios, de trabajo, de puestos, de amigos,
se ha ido un crecimiento neoclásico.
Claro, y además pasa una cosa. Yo pertenezco a la administración durante muchos años, como varios de los tertulianos, y yo os puedo decir, ahora que estoy metido en el sindicato de funcionarios que es más el CESIF, quiero hacer un paralelismo. Lo que no puede ser, o una comparativa con la privada, lo que no puede ser es que yo diga, esta empresa la quiero hacer más eficiente y es que me sobran 50 trabajadores porque hay maquinaria que existe ahora mismo que me puede rendir lo que esos 50 trabajadores, y me cargo a esos 50 trabajadores, pero no contrato la maquinaria para que haga el trabajo de esos 50 trabajadores. Es que es lo que se está haciendo desde hace unos años en la administración. Seguimos con los puestos de libre designación, seguimos con los puestos a dedo, pero estamos adelgazando aquellos puestos que luego no lo cubrimos de una manera, pues a través de la electrónica, a través de las comunicaciones, a través de etcétera. Y habrá puestos como, por ejemplo...
Está dando razón, Rafa, que lo importante es que la diputación, los ayuntamientos...
Si lo que te estaba diciendo es un poco...
Sean eficientes.
Que para hacer esa reforma de la administración...
Ese es el desideratum, desde luego.
Claro, pero para hacer la reforma de la administración se tiene que hacer con cabeza. Es decir, no sobran funcionarios ni sobran empleados públicos. Lo que hace falta es modernizar esa administración. Pues cuando vayas a visitar al médico, luego me dirás que te dan la cita dentro de tres meses y te dicen no sobran funcionarios. Es que los funcionarios son los médicos, los funcionarios son los profesores, los funcionarios son los barrenderos, los funcionarios, esos son los funcionarios. El 70% son los policías, la sanidad, los servicios sociales básicos, el 70% de los funcionarios son de los servicios sociales básicos. Pero no, que es enseñanza, sanidad y bienestar social.
No puede haber administraciones que sean cementerios.
Los dedos son
los datos. No habléis a la vez.
Una cosa es el sector público y otra cosa son las administraciones públicas.
Claro, yo estoy hablando de la administración pública.
El sector público es todavía mucho mayor. Es decir, es mucho mayor que las administraciones públicas.
Pero lo que no puede haber es administraciones que sean cementerios de afiliados, de políticos y demás. Es lo que pasa.
Eso es lo que luchamos.
En el Senado.
Senado es otra. No es una administración.
Es que eso es distinto. A eso creo que sí, todos los ciudadanos lo que se oponen es precisamente esas cuestiones.
No, todos los ciudadanos, eso no son los funcionarios.
No, los políticos que terminan ya de cuentas, tribunales, consultores, etcétera.
Sería tan fácil como un solo artículo en una legislación. Solo podrán cobrar del Estado aquellas personas que tengan, que hayan obtenido una oposición de convocatoria local, nacional o regional, o los cargos electos unipersonales en los casos que fije la ley. Punto.
Punto.
Se han acabado asesores, se han acabado digitales, se han acabado, etcétera, etcétera. Y eso no lo harán
jamás. ¿También hay mucha trampa?
Eso es otro tema después. Sí, sí. Eso es otro tema después. Pero eso no lo harán jamás nuestros partidos políticos. Nunca. Jamás.
Bueno,
y bastaría con eso, no haría falta más.
Ni los que vienen, ni los que vienen.
Solamente hablando de asesores, me ha venido a la cabeza y quiero repetir, y lo he dicho varias veces ante este micrófono, que cuando se inicia la democracia, Suárez tenía 7 asesores. Y era todo Estado, un Estado muy grande. Tenía 7 asesores. Y creo que este país hizo muchas cosas.
El Estado ahora es mucho mayor.
Claro, ahora hay muy poco Estado central. No, Estado central. Hay mucho menos Estado central. Y ahora hay miles y miles y miles de asesores.
Se ha ido multiplicando. Se ha ido multiplicando. Y eso lo pagamos con nuestros impuestos.
Con lo cual, se trata de una administración paralela, que yo también estoy de acuerdo, que eso debería de desaparecer. Y es en lo que está en contra los ciudadanos.
Claro.
veces no es en contra de la Diputación, ni en contra del Senado, ni en contra de estas cuestiones, sino en contra de esa administración.
Y los mismos funcionarios, ¿eh? Estamos en contra de esa pseudoadministración.
Naturalmente, porque al final acaba confundiéndose.
Claro.
O sea, parece que cualquiera que cobra de Estado es funcionario público, ¿no, señor?
No.
Si apoyamos, tenemos unas condiciones bastante
si
estrictas.
Si apoyamos la función pública, estaríamos de acuerdo, ¿no? Apoyemos la función pública.
Por supuesto.
O los empleados públicos.
Quórum al final, casi quórum, ¿no? Por cierto, yo no estuve aquí el domingo de piñata, pero me han comentado, mi compañero José Manuel asistió al desfile en Ciudad Real, uh-huh. y creo que hay un enfado en algunos de los premiados que incluso han devuelto, bueno, no han querido admitir el premio.
Concretamente, Arúspidez, que devolvió el cuarto premio, que ellos dicen que no es un cuarto, que es un quinto, porque cuentan el Arlequín, y criticaban la falta de rigor y de criterio por parte del ayuntamiento a la hora de elegir el jurado, porque ellos consideraban que merecían un premio mucho mayor. Lo recogieron, pero después lo devolvieron.
Este es un tema que, aunque parezca baladí, yo creo que cuando se hacen estos concursos que tienen un carácter nacional, debería ponerse un jurado que sepa calificar la puesta en escena, todos los puntos que tiene que llevar. Porque digo, y no digo ahora, yo digo siempre, ¿eh? Porque los que se esmeran y trabajan, aunque nos parezca a los que no vivimos de cerca el carnaval, que no tiene importancia, pues le damos más o menos importancia a los que nos visitan, a los que participan.
Yo quiero decir una, yo, vamos, es el primer año que sucede esto. Eso también, nunca ha sucedido esto en ningún año. Es el primer año en el que organizan
esto
el carnaval.
Esto es por culpa de los radicales del ayuntamiento.
No está hablando de culpa, está hablando de un hecho. Que es el primer año.
Culpa,
que el primer
venga, año, vamos a ponernos frente a la pared un rato.
Ángel, pues si lo merecieran, ¿por qué no?
Eso lo dices tú, pero
si es por reírme que es el... un rato.
No, si, bueno, si nos ponemos a reír, no sabes tú lo que podría decir. Lo que podría decir. Vamos a callar.
Pero analizar el detalle.
Analizando, te estoy hablando de un hecho. Y el hecho es este. El hecho es que este año es el primero que ha pasado. Esto es la primera vez que pasa en todos los domingos de piñata que ha pasado en Ciudad Real. Yo he estado en un concurso. En el último estuve. No soy una persona muy entendida, pero estuve. Pero os voy a decir la verdad, yo no sé cómo se ha hecho este año, os voy a decir cómo fue el año pasado. Y el año pasado había una plantilla con una cantidad de puntuaciones exagerada de cualquier tipo en cuanto a música, el vestuario, cómo iban a decentar, si había más o menos personajes, si estaban. O sea, una cantidad de puntuación que al final da lo que tú dices. Es decir, bueno, pues al final, en las 12 o 13 personas que estábamos allí, salió alguien y salió los puntos de puntuación más o menos que, bueno, pues que daba que era el premio que tenían. Yo no sé cómo se ha hecho este año. Lo que sí tengo que decir, y es un hecho, por mucho que se ría Ángel y por mucho que le parezca mal y que tengan la culpa, pero hay una responsabilidad y eso es así. Y este año es el primero que ha pasado. Bueno, pues sí.
Ya, me parece el argumento que ha dado la agrupación carnavalera de Tomelloso, Arúspide, de que en Bolaños se llevaron el primer premio y aquí no, no me parece un argumento. Supongo, independientemente de lo que dice Pedro, que supongo que se habrá utilizado hasta la misma plantilla del año pasado.
Pues seguro.
Pero no lo podemos aquí ni poner en duda. Efectivamente, no lo pongamos en duda. Porque seguramente hicieron un trabajo magnífico. Pero el argumento no puede ser que hemos sido el primer premio en Bolaños y aquí no. Bueno, y aquí el cuarto. Ese no puede ser el argumento, porque en Bolaños además había 15 carrozas o no sé cuántas, pero no había 40 como aquí. Ese no es el argumento. Por cierto, en una agrupación carnavalera que se ha llevado 7 años anteriores un premio bueno en Ciudad.
Bueno, pero si se los merece todos los años, ¿por qué no se lo va a llevar?
Por eso, pero
a mí me ha parecido
que se ha seguramente exagerado.
Vamos a hacer el paréntesis de la una.
Tiempo de opinión. La tertulia. La actualidad más cercana bajo distintos puntos de vista. La tertulia de la COPE.
La tertulia de la COPE que tiene mucha tela que cortar, pero que nos vamos deteniendo demasiado en los temas y no avanzamos. Se ha quedado ahí el tema del carnaval, pero yo creo que no da mucho más de sí.
No, a mí lo que sí me gustaría, lo que sí me gustaría
llevamos
decir,
el carnaval con
brevemente, brevísimamente,
breve.
Es que lo que, con independencia de que lo que habéis comentado sobre el jurado y tal, me parece muy sensato, lo que me parece totalmente extemporáneo es la reacción que ha tenido el director o el presidente de la peña de Tomelloso, diciendo que, bueno, que ha sido una injusticia y sobre todo, descalificando a alguna peña que ha quedado por delante, como la de Pozuelo, ¿no? Diciendo que llevaban 4 palos. Eso no puede ser. Y yo, entonces, como él ha dicho lo de los 4 palos, pues me permito recordarle una frase de Santa Teresa de Jesús. y es cuando perdices y cuando penitencia. Y de igual manera, que estaría muy feo que la Filarmónica de Viena acabara el concierto de principio de año con Paquito Chocolatero en lugar de con la Marsa Radetzky, pues también no me parece muy de recibo que en un desfile carnavalero, que tiene que ser un desfile carnavalero, simpático, imaginativo, colorista, pues vayan desfilando al son de música de Tchaikovsky. Me parece excesivamente solemne y no sé yo si muy en su lugar. A mí me parecería estupendo esto que lo hiciera.
Yo creo que
teatro,
a Tchaikovsky no le hubiese importado.
No sé, bueno, pues a lo mejor a la gente que estaba viéndolo.
Y a la gente
Y de ahí que a lo mejor no les han premiado.
Y era colorido,
como
era
vistoso. Si en eso no me meto. Además, yo no lo vi, pero he visto el vídeo. Cuando recibí ayer los temas, me he ido a ver el vídeo. Y bueno, pues sí, me parece una cuestión, o sea, un desfile bien preparado, académicamente correcto, etcétera, etcétera. Pero supongo que es carnaval. Y hay, a lo mejor, otros factores que cuentan y que esto no los cumplía.
Yo quiero recordar, por lo que hemos dicho de quién puntuó el desfile, que también hubo una votación online en la página web del ayuntamiento a la que dieron su conformidad 3.500 personas, y que no fue muy diferente esa votación popular de 3.500 al jurado.
Algo indica eso.
Por lo tanto, coincidieron, ¿eh? Por lo tanto, hombre, no lo harían tan mal el jurado.
A mí lo que me choca, y muy breve, es lo que pierde la razón muchas veces, es que tú te quejes cuando no te dan el premio. Es decir, si tú consideras que el jurado no es profesional, dilo, pero antes. Lo que no puede ser es que esperemos a ver qué premio me da, y si me da uno malo, entonces no es profesional porque yo merecía un premio mayor. Yo creo que siempre hay que ser consecuente y decir, no, este jurado no es profesional. No sé qué premio me dará, pero este jurado no corresponde a las cabalgatas que tenemos que tener. Bueno, entonces sí. Pero hombre, si no me dan el premio, me quejo, pues para
pero
mí
pero siempre se acaba con
parte,
pollo. Siempre hay pollo.
Ya lo sabes.
Bueno, vamos
ya
a
lo
tener
sabes.
Eso de
en Madrid, pollo
con Carmena,
la cabalgata.
Exacto.
Aquí
el año que viene es primer eso. Premio para los titiriteros.
Sí, ya te digo.
Que desfilen.
Bueno,
y
compañeros,
con música de Tchaikovsky.
Compañeros, que dice el Partido Popular que el presupuesto regional castiga a la provincia y que faltan partidas para proyectos muy importantes como la autovía Ciudad Real Toledo, y el PSOE se defiende señalando que la partida de infraestructuras crece un 50%. Pues aquí está el tema.
Hoy estamos aquí.
Pues con
otro carnaval.
No hay nada nuevo.
El carnaval de los presupuestos.
Otro pollo.
Nada nuevo bajo el sol.
El carnaval de los presupuestos.
Bueno, lo de la autovía, esto es cierto, ¿eh?
Bueno, la autovía, yo tengo una imagen, y yo estaba buscando aquí la imagen de Barreda casi
inaugurándola.
Existe una imagen de Barreda inaugurando la autovía.
Yo creo que era de Bono.
O de Bono.
Era de Bono.
No de Barreda. O sea, que una cosa.
Con la primera piedra.
La más reciente, ¿no? Cospedal cortando ya la cinta.
Que la hubiera
con tantas fotos,
ahora, que la
en lugar
hecho.
De llamarle autopista, habrá que llamarle Casamatos.
Pues sí.
Madre mía. Porque madre mía.
Pues la autovía es una necesidad que tiene esta ciudad para crecer.
De toda la vida.
Evidentemente. No solo
es una,
esta ciudad.
No,
esta
pero
provincia.
Esta ciudad. Bueno, esta provincia, la provincia de Ciudad Real, pero sobre todo Ciudad Real, capital. Es una necesidad. No solamente de unir con Madrid, sino unir con Córdoba, yo creo que sería, yo lo he contado muchas veces.
Yo nunca he entendido a los importantes mandatarios políticos de esta provincia que no hayan tenido como prioridad la autovía Ciudad Real Toledo, y sí otras, que me parece muy bien que la hayan hecho a nivel provincial, sí. Pero que quizá no tienen la importancia que debía tener este nexo de unión con la capital de Castilla-La Mancha.
Yo siempre
¿no?
lo he visto que aquí se han hecho durante muchos años las inversiones en función de quién era el alcalde de cada pueblo, en vez de hacerlo
en función del número de habitantes de los pueblos por lo que pasan.
Sí. El haber tenido una segunda unión con Andalucía, un país como es España, que es un país turístico 100%, y unir Madrid con Madrid, Ciudad Real, Córdoba y con Andalucía, pues sería importantísimo. bueno, pues en estos presupuestos, una vez más, después de aquellas inauguraciones de bono, de aquellas fotos que ya estarán hasta un poco amarillentas, pues
no, todavía, ahí están todos los presidentes pues que ha habido, todos, y presidentas,
todos se les ha llenado la boca y de momento no tenemos nada.
Ojo, no, la autovía que inauguró Cospedal, ahí está, yo paso por ella con frecuencia.
Ah, no,
pues ya me mira como es.
Yo paso por la de bono, tú vas por la de bono.
Yo quería hacer una cosa concretica o decir algo. La autovía esta de la que estamos hablando, que es muy necesaria, creo que es estatal, ¿verdad?
Sí.
Es estatal. Sí. Luego, ¿qué tienen que ver los presupuestos regionales con esto?
Oye,
nada.
Oye, es una autovía estatal.
Es una autovía estatal. Y por lo tanto, pidamos a los gobiernos centrales, exijamos al gobierno del Estado, al actual, al próximo, al que haya de pacto, al que haya sin pacto.
Todo depende de quién gobierna Castilla-La Mancha para que Ángel le exija unos a otros. Todo depende de quién gobierna Castilla-La Mancha. Todo depende de Cristal.
Porque es la Nacional 400.
Ya ha venido.
Dejémonos, hagamos otra crítica a los presupuestos, pero no a la de la autovía.
Ángel ya ha venido a meternos un gol. Siempre.
Pero no como los de Messi, ¿sabes? Que son cintas y palpeñas.
¿Pero es estatal o no?
Rigurosamente cierto.
No sé, ¿lo empezó a hacer Zapatero o no?
No sé, yo creo que vía.
Pero la que lo va a hacer.
Verás, para hacer una autovía de Ciudad Real a Miguel Turra, salvo que me confunda, tienen que participar los dos municipios, además de Fomento de Madrid. Pero los dos municipios que no se han puesto nunca de acuerdo por cuestiones económicas y sobre todo por el color político. Es decir, no se le puede echar solo la culpa ahora que es estatal, cuando eso no es cierto, para hacer lo que decía Soki. Ciudad Real, Miguel Turra.
Estatal sí es.
Sí, pero pues participan, claro, sí, pero tienen que participar los dos ayuntamientos.
Llevarme
no solamente
que
estatal.
Queráis, pero esa es una autovía estatal. No, Ángel, que tenemos que reivindicarla con fuerza.
Fogás, que antes era para el gobierno de Cospedal y ahora ya para el gobierno central y Paje no tiene nada que ver con el Fogás. Ahora resulta que el gobierno de Castilla-La Mancha
no se hará nunca. Efectivamente. Unas veces,
claro. Esta es una de las extraordinarias ventajas que tiene la maravillosa administración pública que los españoles nos hemos dado, o eso dicen. Que es que siempre hay un culpable. Claro, es magnífico. Claro. Y siempre, uno por otro, la casa sin barrer.
Así será siempre.
Claro. Esto a los políticos les encanta. Porque siempre habrá o un culpable o alguien que salga en la foto. Porque el si problema, es estatal como lo es,
el problema
pregunta, es. Una pregunta, la
A43. Estoy de acuerdo, A43, eso, pero esto es una autovía estatal.
Sí, sí. ¿La autovía A43 es nacional?
Sí, claro. Sí.
Pues ahí se luchó desde la administración regional para que se hiciera.
Claro.
Se reivindicó al Estado.
Voy a contar el problema que
se tienen que encargar el último.
En eso estudio, hagamos la reivindicación, pero no puede estar en los presupuestos regionales, que es lo que yo estaba diciendo. Vamos a reivindicarla con fuerza al próximo gobierno. Claro. De pacto o sin pacto.
Pero antes, sí, hace 4 años.
Y a los anteriores también se le ha ido reivindicando, porque yo he escuchado, cuando se tramitaban los presupuestos generales del Estado, a quien estaba en el gobierno y a quien estaba en la oposición, reivindicar esa autovía, de unos y otros. Y bueno, está todavía pues en fase de consultas medioambientales o no sé qué.
Eso ya está cerrado.
Yo recuerdo hace un año y pico que salió un estudio que decía que Castilla-La Mancha era la que menos kilómetros de autovía tenía, porcentualmente en España, y que era la penúltima si contaba con la A4, con el paso de la A4 de la Nacional de Madrid-Andalucía.
Pero según que pongas en el divisor, si pones kilómetros cuadrados, probablemente sí, porque somos una región muy grande. Sí. Si pones número de habitantes, no lo somos. Sí. Y al final las autovías las usan los habitantes.
Pero reconoce que en la mayoría de las comunidades, las ciudades que pertenecen a esa comunidad, están tienen el nexo hecho por autovía, la mayoría. Yo me voy a Andalucía y me puedo ir a Granada, a Jaén, a Córdoba, a Sevilla, a Huelva, a Cádiz, a Almería. Me puedo ir a todas las provincias, a Málaga, por autovía.
Eso es tan viejo como los maletines de Juan Guerra. Pero en Castilla León, por ejemplo, no es así.
Por eso digo que creo que era la penúltima si no contábamos la A4.
Con el norte, con Asturias o con Cantabria, pues tampoco.
Bueno, a ver, que tenemos por ahí un tema que tampoco venía en el guión, pero como es de última hora, yo lo voy a poner sobre la mesa. Hernández Moltó irá a la cárcel, no irá, ¿no? Porque le han puesto 2 años. No es una sentencia firme, pero
si es el mismo juez de la Pantoja, puede ser que vaya, como estábamos hablando.
No, porque Hernández Moltó creo que no cantaba.
No,
aunque ha dicho que era la reina madre, que se dedicaba, no tenía ninguna función, nada más que se dedicaba a estar de comparsa.
Nunca había dicho que el juez ha dicho, ¿cómo voy a meter en la cárcel a la reina madre?
A la reina madre.
En principio.
Todavía no es firme.
Yo es que vi un trocillo donde el fiscal le preguntaba, ya después de ese escarnio que hacía Moltó, le preguntaba al fiscal, ¿pero de verdad sabe usted en un balance lo que son pérdidas y ganancias? Porque claro, ya le estaba diciendo que él no tenía ninguna, no hacía nada, era simplemente la reina madre, se dedicaba a funciones, bueno, protocolarias, y ya le preguntó eso. Lo cierto es que la Caja Castilla-La Mancha le ha costado a España 7.000 millones de euros, 7.000 millones de euros. Bankia ha costado 20.000 millones, la Caixa de Cataluña ha costado 12.000 millones, pero en cambio esas dos, Caja Castilla-La Mancha, que no existe ya y que ese dinero se ha perdido, y la Caixa de Cataluña, que está a punto también de se ha perdido dinero. En cambio, Bankia, hoy hemos visto que hay una noticia en la que se le va a devolver el dinero, en la que sigue funcionando el banco, en la que sigue, las acciones están para arriba y en la que está y que existe esa empresa. Pero en cambio, Caja Castilla-La Mancha, esos 7.000 millones han ido por el desagüe de unos y de
¿Algún otros. Sitio han ido?
Ya, sí. Están en diversas partes del mundo. Ido.
Lo único que iba a decir es que con la reforma del Código
Habrá que
penal
preguntárselo a la reina madre, a ver si lo sabe.
Del año 75, cuando había una sentencia condenatoria de cárcel de no más de 2 años y no había antecedentes o no eras reincidentes, en general no estabas privado de libertad. Esto ha tenido algunas excepciones, como por ejemplo el de la Pantoja, porque el juez es competente de decidir.
No le gustaba
y decidió,
la música de la Pantoja.
Wow, exacto. Y decidió que la justicia no solamente debe de ser justa, que es lo que tiene que ser, que además con la Pantoja decidió que fuera ejemplarizante. Y entonces la mete en la cárcel. No me gusta la Pantoja, pero no me pareció oportuno. Pero ahora Moltó no va a entrar en la cárcel de ninguna de las maneras. Y además a Moltó le han inhabilitado, que está muy bien, y a la Pantoja la han hecho millonaria. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, pero hago una asociación. En el primer concierto se va a forrar. Pero me parece...
Oye, pero verdad,
primero
en la cárcel,
y en los segundos.
Sí, sí. Son 2 años.
Tiene que ser duro,
¿Cuántos millones ha dicho Pedro?
Tiene que ser muy duro y no debería haber entrado con nuestras leyes, pero quisieron ejemplarizar.
No, 7.000 millones, Caja Castilla-La Mancha. Lo que costó al erario público.
Sí, entonces, sí. Entonces, por 80 euros al mes en gastos de representación, ¿cuánto toca?
Si no os habéis enterado que gastamos 80 euros al mes...
¿De qué habláis? A ver.
Pues nuestro...
Ah, pero...
La de la, hablamos de la afición de Pedro a hacer simpas.
Sí, sí, que te lo cuento.
Que sin duda, irse de un sitio sin pagar.
Apostillar en lo de Hernández Moltó, que ya dijimos la semana pasada o la anterior sobre este tema, que al menos yo tampoco estaba aquí para defenderle, ¿no? Pero bueno, no, y hoy tampoco. Pero me gustaría luego que se terminen también los juicios contra los responsables de Bankia, a ver qué pasa. Y ya tendremos ocasión de decirlo.
De comparar.
¿No? En el caso de Moltó, además, por lo que ha sido, es que era una contabilidad falseada, que por eso ha sido.
Claro, que, bueno, le ponen la condena justa para que no vaya a la cárcel, que es lo más...
Bueno, pero sí, está inhabilitado, como decía Rosa, y tiene también una multa, me parece, de 30.000 euros.
Pero bueno, le ha salido barato, ¿eh?
Pero está condenado. Pero además, repito, no, tampoco es porque se haya llevado el dinero a su bolsillo, que ha podido... Que tenía
solo ha permitido que otros se lo lleven.
Que tenía esa falsedad contable.
Que es donde
contable.
No haya llegado el juez. La falsedad contable no es nada.
Exactamente.
Pero todos los oyentes recordarán...
Un banco con una contabilidad. Falsa, es una estupidez. Como un caballo de carrera que le falta una pata. ¡Qué tontería!
Está juzgado y sentenciado, es un delito con esa condena.
Sí, pero hay que recordar este hombre también, Nadem Moltó, que los oyentes lo recordarán, aquella expresión y aquella expresión contra el gobernador del Banco de España. El gobernador del Banco de España que firmaba los billetes.
Si la pena está el ideario también la lleva. Ahí lleva su pena en aquellas declaraciones.
No, la pena la llevamos todos nosotros, que nos ha costado 7.000 millones de que yo me levanto a las 7 de la mañana, para pagar ese dinero. Para pagar 7.000 millones por esos hechos. Y simplemente han sido 2 años. Solamente han sido 2 años. Para eso sirven los impuestos, para pagar a todos estos.
Igual que en Bankia.
Vale, lo que nos,
vamos
no,
a tratar.
Pero igual de vergonzoso es las declaraciones, que me parece un insulto a la inteligencia, de que yo era la abeja madre y yo no tenía nada que ver en esta historia. Ya. Oiga usted, no, pero es que pasa lo mismo en los consejos de administración, que quiero recordar, de ciertos sindicatos, que decían, no, mire usted, nosotros estábamos en el consejo de administración, nos informaban, decíamos a todo que sí, pero no, nuestro puesto era meramente decorativo, claro, hombre, por
pero
favor,
no, pero,
o sea, aquí nadie tiene responsabilidad. Estoy en un consejo de administración,
eso lo han dicho
no
muchos,
tengo responsabilidad, cambio, estoy de director de CCM y no tengo responsabilidad, era la abeja madre, hombre, me parece un insulto a la inteligencia, de verdad, de
lo han dicho hasta alcaldesas,
por favor.
En cambio, el nuevo presidente de esa empresa que se llama Embuser, esa empresa de servicio, que solamente está él trabajando, ¿sabes? Porque solamente está él, no tiene ningún trabajo desde hace...
¿De qué empresa, de
hace
seis meses,
empresa de servicio de la EMUBI, que se cambió el nombre para ser una empresa de servicios, pues ahora salió hace poco, tú ayer que salía de mentir, claramente que mentía el presidente Jorge Fernández, que decía que había una relación de gastos que llegaban a casi 7.000 euros, en facturas de, él decía, de restaurante de lujo. La mayoría de esas facturas, que además están auditadas, porque la empresa municipal de la vivienda es una empresa se audita anualmente con un auditor externo, de esas 7.000 facturas, la mayoría de esas facturas son gastos de desplazamiento de los propios trabajadores, del director jurídico y del director financiero, que siguen aún trabajando porque este mismo señor los ha contratado también para que sigan trabajando con ellos, y era la mayoría de ellos. Y otras eran simplemente gastos, pues de cuando alguien o una empresa, porque hay que saber trabajar en una empresa, este señor debe ser que no trabaja ninguna, pero una empresa o bien te paga las dietas, una cantidad por dieta, o bien te paga cuando vas a algún sitio y te pagan la comida que realizas.
Justificando,
o sea, pero estamos hablando de menos de 80 euros mensuales. Es decir, ya me gustaría que muchas empresas públicas, muchas, y muchas de ellas, de estos de Izquierda Unida también, gastaran 80 euros de todo el personal al mes. Es que es muy fuerte lo que
dice. El argumento este de no me entero de nada en lo que estábamos hablando, efectivamente, vale para la Caja, o vale para Rita Barberá, o vale para Bankia, o vale para no sé dónde.
Eso no vale, no está imputada.
O para la Infanta.
No, eso no vale, Ángel, eso es un golpe que no vale.
No me enteraba de nada, es un argumento que a mí me parece también horrible, porque es que es todavía peor.
¿Cómo estaban ahí?
Decir que era la reina madre es lo peor de lo peor. Le tiene que haber dicho el fiscal, pero míreme a los ojos y dígamelo. Es usted la reina madre.
En todo caso, para mí lo sustancial es reflexionar una vez más sobre cuál es el momento en que se inicia esta carrera desenfrenada de las cajas de ahorros a gastar dinero, a gastar lo que no es suyo, etcétera, etcétera. Eso no, se inicia cuando cambia la ley de cajas y la clase política y la clase sindical se meten en,
se nos acaba
en la gestión
el
de la gestión.
Claro. Déjame que diga una cosa, se nos acaba el tiempo. Es verdad, querido Ángel, llevas razón y te la voy a dar siempre. Por cierto, ¿por qué no ha declarado todavía Chávez, Elena Valenciano? ¿Por qué no ha declarado Griñón y los 260 imputados?
Porque no sabía
anda,
nada.
Ángel, siempre estás con lo mismo, compañeros. Un placer compartir la semana que viene. Pero cometieron...